Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Se escucha bien? Sí, buenísimo. Gracias por acompañarnos en esta mañana, un amanecer fabuloso. Si usted tuvo la oportunidad y todavía, pues lo puede apreciar, pero un amanecer espectacular. Un amanecer de esos que nos hacen sentir felices, vivos, contentos y que, bueno, al final creo que siempre, no importa el tipo de amanecer, el amanecer lo traemos dentro y el por qué nos levantamos hoy en cada mañana y que nos hace recordar. Yo no sé ustedes, pero si usted ha tenido un día complicado, que suele suceder, tenemos días complicados y no queremos ni siquiera salir. No sé, Marito, ¿te ha pasado que no quieres poner un dedo fuera de la cobija? Pues a veces pensar en aquello que nos motiva, aquello que nos hace estar contentos, alegres, pues hace que nos levantemos y ya nos visualicemos. Y esto es algo bien interesante porque el cerebro funciona así. El cerebro trabaja pensando en las cosas como que fueran reales. Y es por eso que muchas veces se usa la proyección o la visualización para poder mejorar nuestros desempeños en muchas cosas. Y uno visualiza, por ejemplo, los deportistas visualizan los tiros, visualizan tiros a canasta, tiros de fútbol, ejercicios o algunas acciones que van a hacer, las empiezan a visualizar en el cerebro y obviamente las repiten y las repiten, pero lo que hacen es visualizarse haciéndolas y poco a poco se va dando lo demás. No quiero decir que solo es con me siento y espero y lo deseo con toda el alma. No, es una parte de todo un proceso. Como decía mi abuela, del cielo solo te cae la lluvia. Así que hay que ir por nuestros sueños y por nuestros objetivos. Pero como le decía, si a veces nos cuesta iniciar el día, piense en aquello por lo cual usted se está levantando hoy, por lo cual usted está echándole ganas para que eso lo motive y lo haga sentir bien. Como estos días en los que pues a mí me ha pasado y lo que me emociona de estar aquí con ustedes y compartir el programa y compartir información. Así que bienvenidos, gracias por escucharnos. Si va en el tráfico y está complicado, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Y gracias a quienes nos ven y nos escuchan por nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que muchísimas gracias y nos encuentran como Libertópolis. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de los principales titulares. Además, pues vamos a tener una entrevista con el doctor Edgar López, con quien vamos a hablar acerca de la viruela símica, de qué se trata, cuáles son los síntomas, contagios, tiempo de incubación, todo este tema. Así que si tiene preguntas, puede mandarlas al 4585, ya estoy inventándome el número, 4585-4280, a través de WhatsApp o Telegram. También lo puede hacer a través de nuestros diferentes canales, que aquí Marito está listo, presto y dispuesto para hacernos llegar esas preguntas. Bueno, vamos a hablar acerca de este tema, vamos a hablar acerca de el cuidado y la elección del tipo de llantas. Por lo general, uno pues no se entera que hay que hacer algo o qué tiene que ver las llantas hasta que hay que cambiarlas o hasta que pinchas o hasta que las ves muy bajas y te dicen que ya no funcionan, y mucho menos el tema de el mantenimiento a las suspensiones. Y miren que voy a aprender mucho también sobre este tema, porque pues hay algo que le llaman alineación, otra cosa que le llaman balanceo y varias cosas que hay que la muleta. Y cuando uno piensa en una muleta, yo en lo personal no tengo ni idea de qué me están hablando y pienso en una muleta cuando uno tiene problemas de movilidad, pero no es eso. Así que vamos a hablar de este tema en Ruedas y Más, y dentro de la entrevista pues vamos a estar hablando de las medidas sustitutivas, vamos a estar hablando del tema de las llamadas, en qué momento son legales, cuáles son no son legales, del debido proceso. Entender el debido proceso, y creo que el caso Zamora pues nos ayuda, el caso Odebrecht nos ayuda a ir entendiendo el proceso e ir entendiendo el debido proceso. Entonces pues vamos a hablar de todo esto arrancando el programa. Así que, ¿qué les parece si arrancamos rápidamente con Soy 502? ¿Qué trae para hoy Soy 502? Pues primero habla acerca del caso de José Rubén Zamora en un recuadro y Samari Gómez. Recordemos que no solo es el José Rubén Zamora, el presidente del periódico, sino también Samari Gómez, quienes están siendo llevados a juicio o están siendo ligados a proceso. ¿Y qué sucederá? Pues bueno, ya los ligaron a proceso. Ahora le fijó el juez 3 meses a la FESI, a la Fiscalía, para que investigue, entregue los resultados de esta investigación el 9 de noviembre, y se llama el acto conclusivo, que es el resultado de todas estas investigaciones, y después una audiencia, es el 9 de noviembre, casi 30 días después, el 8 de diciembre, sería la audiencia de etapa intermedia, donde se decide si van a juicio o no. Entonces, esto es lo que sigue con el caso de José Rubén Zamora y de Samari Gómez, que mire que yo he estado viendo un video en particular donde uno dice, no, habrá que ver todo el contexto, pero si usamos solo el pedazo que ha estado circulando de este abogado defensor, uy, creo que este abogado defensor tendría que poner mucha atención porque debe recordar que su trabajo es defender y no hundir a su defendido. En fin, entonces el 9 de noviembre entregan las indagaciones y la defensa tendrá tiempo para también prepararse con respecto a esto, y el 8 de diciembre sería la siguiente etapa. Además, subsidio al diésel y a la energía eléctrica. Los diputados se pusieron gamonales con el dinero ajeno, obviamente, y aprobaron subsidios para el diésel y la energía eléctrica. Además, también se reporta el tercer caso de viruela del mono en Guatemala. En deportes, Nadal jugará los Masters 1000 de Cincinnati y Real Madrid, supercampeón de Europa. Esto es lo que trae para hoy el periódico Soy 502. Así que, bueno, ¿qué trae nuestro diario? Nuestro diario habla acerca de la captura de José Manuel Pineda Martínez, alias el SR5, que es requerido por Estados Unidos por temas de narcotráfico. Se enfrentan a tiros y lo capturan. Así que es capturado esta persona en Izabal, José Manuel Pineda, alias SR5, y es quien es requerido por las autoridades en Estados Unidos y pues llevará un proceso de extradición. Así que el supuesto narco se refugió en el cuarto de la casa. Los escoltas intentaron evitar el arresto. A tiros intentaron evitar la captura de José Manuel Pineda Martínez, de 29 años, conocido como SR5, requerido por la justicia en Estados Unidos por sus posibles nexos con el narcotráfico. Un investigador que participó en el operativo aseguró a nuestro diario, que es la información, que al momento de ingresar a la residencia a las 6 de la mañana del día de ayer, guardaespaldas de Pineda realizaron disparos. El allanamiento fue en una vivienda en la aldea Chapulquito, en Los Amates, Izabal. Así que es detenido y enfrentará este proceso de extradición, acusado de trasiego de drogas por Estados Unidos. Así que otra víctima mortal también por pelea territorial. 5 horas duró el intercambio de disparos en el lugar, y esto se refiere a la situación que se vive entre Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, en el que fue un nuevo episodio del conflicto por límites territoriales entre ambos municipios. Así que estas son las notas que trae para hoy, principales, que trae para hoy nuestro diario con respecto a la captura de José Manuel Pineda Martínez, alias SR5, y también este desafortunado, pues nuevamente, conflicto entre, nuevamente un conflicto armado, lluvia de balas, entre los pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, por temas de diferencias territoriales. Así que estas son las principales notas. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué trae para hoy Prensa Libre y el periódico? TCE, menos control al financiamiento. de los partidos políticos, de qué se trata. Y realmente, lo que se está buscando es lo mejor para los atletas, Olimpiadas en riesgo, dice Prensa Libre, cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Y bueno, estamos ahora con el tema de cuáles son los principales titulares que trae para hoy Prensa Libre y el periódico. Así que arranquemos con Prensa Libre. ¿Les parece que arranquemos con Prensa Libre? Muchas gracias, Marito. En la portada, pues está en rojo el tema del deporte, Olimpiadas en riesgo. El COI analiza la expulsión de atletas nacionales del Comité Olímpico Internacional. Da plazo hasta el 31 de agosto para que la Corte de Constitucionalidad deje vigente el reglamento guatemalteco. En fotografía, pues no sé si llamarla principal, pero por lo menos tres cuartos de la fotografía, pues del área de fotografías lo tiene Donald Trump, que va de declarar ante Fiscalía de Nueva York. En un recuadro extinguen cerca de 12 millones a Eric Archila de ESA, exministro de Energía y Minas. Y por otro lado, piden a Yamatei vetar la ley de ciberdelitos. Además, en el recuadro superior están los 5 quetzales que fueron aprobados para el diésel, del subsidio para el diésel que aprobó el Congreso, además del tema de la tarifa social. Así que vamos a entrarle a algunos de estos temas que me parecen muy interesantes. El tema del COI, y este es un tema que sale cada vez que hay estos eventos deportivos o que hay temas del presupuesto, porque al final la advertencia que hace el COI a la Corte de Constitucionalidad, el Comité Olímpico Internacional, esto con información de página 44 de Prensa Libre, dice que pues le puso una fecha límite para que se anule la suspensión a los estatus o de lo contrario se suspendería al país. Según esto, pues les cuento la información que trae, el 4 de agosto la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo para suspender provisionalmente los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco. Esta fue una medida que tomó el Tribunal Electoral del Deporte Federado, llamado TEDEF, el Tribunal Electoral del Deporte Federado, y que presentó esta inconstitucionalidad por la aprobación de nuevos estatutos para el Comité Olímpico Guatemalteco. La CC, el 4 de agosto, entonces, emite un fallo provisional diciendo que hay una suspensión provisional. El 5 de agosto, pues la Comisión de Atletas fue la primera que dijo que pues debían enmendar esta situación y que debían tomar con seriedad el caso. El 9 de agosto, el Comité Olímpico Guatemalteco se manifestó para decir que habían intereses políticos gubernamentales que favorecen la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El COI pues dijo que si no se tiene aprobados o sea, no se elimina esta suspensión de los nuevos estatutos del Comité Olímpico de Guatemala, pues el Comité Olímpico Internacional tomaría medidas que podrían incluir dejar fuera al país de este comité y por consiguiente pues no podrían participar los atletas en las Olimpiadas y tampoco podría ser Guatemala la sede de los Juegos Centroamericanos que están para llevarse a cabo el próximo mes de octubre, según esta información. Ahora, miren, al final de cuentas, uno siempre se hace la pregunta si realmente estas personas, estos comités, estas federaciones, están realmente preocupados por el atleta. Porque yo he sabido de historias, y supongo que ustedes también, de atletas que no llevan o no tienen ni para los tenis. Y cuando se enteran a través de los medios de comunicación o sale a la luz esta situación que hay atletas que han ido a competir sin llevar el equipamiento adecuado, y hablando de tenis, por ejemplo, atletas, valga la expresión, dedicados a atletismo, donde llevar unos buenos tenis es súper importante, ya no le digo la bicicleta, ya no le digo si están usando temas de, no sé, pértigas o qué sé yo, que necesiten, no llevan el equipo necesario. Hablando de tenis y que cuando sale a la luz pública, se les compran los tenis en ese, en el lugar donde son las competencias. Y el atleta va feliz porque lleva tenis cuando es lo mínimo que debería tener. Los atletas, por lo general, pues parte de esta situación es que se quedan en las villas olímpicas. ¿Dónde se quedan los directivos? ¿En hoteles de similar categoría? ¿Llegan con la misma anticipación que llegan los atletas? ¿Llegan con los mismos viáticos que les dan a los atletas? Porque mucho se ha hablado de las, de estos directivos, los que llamamos, o los que suelen llamar en el medio deportivo, los de pantalón largo, para diferenciar de los atletas que usan shorts para, o pantalones cortos para hacer sus deportes. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de cómo viajan? ¿Viajan en las mismas condiciones que los atletas? ¿De lo que tiene el presupuesto se utiliza para pagar entrenadores, para pagar equipo, para mantener las instalaciones adecuadas, para pagar viajes de los atletas para que vayan a entrenarse o vayan a foguearse en competencias internacionales o entrenamientos de diferente índole para mejorar su rendimiento? Vamos a imaginar, solo le digo, vamos a imaginar que hay un grupo, vamos a llamarlo GA, el grupo GA, y hay otro grupo, vamos a ponerle un nombre, otro para diferenciarlo, si hay un GA, pues pongámosle un MG, que están interesados no en el deporte, no en el deportista, sino en el poder económico y político que puedan tener, en especial económico, al disponer de recursos y de darse una buena vida a costillas del disque deporte, de los deportistas. Y es ahí donde yo siempre he insistido que un deportista debe ser considerado dignamente como un profesional en su área. Dedica su tiempo, se especializa en esa área y por consiguiente, al ser profesional, debería recibir él los ingresos, por ejemplo, de patrocinios, de competencias que gana, poder vivir dignamente de la profesión que ha elegido, que es ser un deportista profesional. Y que serían los aficionados, como sucede en el fútbol, como sucede en el básquetbol, como sucede en fútbol americano, quienes deciden a quién van a patrocinar. Porque no crea que a Messi o a Ronaldo y no sé quién es más, Mbappé o díganme más nombres, le pagan porque son muy guapos o porque les caen bien. Le cuesta más una camiseta con el número de estos jugadores. Es porque hacen bien su trabajo y miles de personas están dispuestos a apoyarlo o tener algo que sea de este, que represente a este personaje. Entonces, al final, un grupo GA o un grupo MG, lo único que están buscando es tomar el poder. Pero ¿cuántas veces se ha hecho algo por los deportistas? Y esto hay que ponerle mucha atención. Porque al final, el deportista como tal, mientras siga esta maldición de tratarlos como niños y amateurs, no como lo que son profesionales, pues seguirán dependiendo de políticos que les tirarán migajas, y disculpe la expresión, pero así suele ser, les tirarán migajas de lo que les sobre, de nuestros impuestos. Así que este tema da mucho, mucho de qué hablar. Por otro lado, si usted está circulando, ponga atención porque están anunciando, y vamos a dar seguimiento y vamos a estar monitoreando, se están anunciando bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Hay una manifestación o una protesta, ¿sí? Una protesta que fue convocada por estudiantes carlistas y el Comité de Desarrollo CODECA. Esta tiene como objetivo defender la autonomía universitaria, el derecho al acceso a la educación pública superior gratuita y en contra de Walter Mazariegos, a quien rechazan como rector de la San Carlos. Esto va a partir, sale esta marcha desde las 7 de la mañana, esta protesta de las 7 de la mañana del campus central, de la USAC y van hacia la Plaza de la Constitución, zona 1. Así que ponga atención. Hay otra también, otra protesta que está convocada por el CUC, el Comité de Unidad Campesina, y por la Asamblea Social y Popular de Guatemala, por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquej, en contra del hambre, la corrupción y la dictadura que según ellos ha impuesto el presidente Yamatei, con sus bancadas oficiales. Esto saldría a 7:30, la convocatoria está hecha en diferentes puntos de la ciudad, la parroquia zona 6, el puente de incienso, el centro cívico a la Plaza de los Derechos Humanos, el campus central de la Universidad de San Carlos. Así que se habla de dos protestas, una entre estudiantes arcarlistas y CODECA y otra entre el CUC y diferentes organizaciones como las que le he mencionado. Así que ponga mucha atención con estas protestas. Igual nosotros le vamos a estar informando. Bueno, ayer en el Congreso, y siempre les he dicho, hay que poner atención en lo que sucede en el Congreso, porque en el Congreso pues se dispone de nuestro futuro, de nuestro dinero, y como somos tributarios rumbo a esclavitud, pues lo que nosotros produzcamos ahora y a futuro pues pertenece a los diputados que se creen con el derecho de decidir qué vamos a hacer con lo que nosotros generemos. Y en el Congreso, pues ayer en la 49ª sesión ordinaria, habían varios puntos. Uno era el aprobar o leer en tercer debate la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Combustible Diésel, reformar el Decreto 25-2022, que es la Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica. Y en segundo debate está el tema de la Ley de Fortalecimiento para las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército y una reforma al decreto ley 14185 del jefe de Estado. Habrá que poner mucha atención, vamos a revisar de qué se trata. Y como siempre les digo, el tema de segundo debate realmente es piropo, porque ahí no hay debate. Y voy a seguir insistiendo en este tema, voy a insistir que deben haber debates, porque es precisamente en esos debates donde se va conociendo cuáles son las posturas de los diputados, cuál es el contenido de estas leyes, estas iniciativas y cuáles son las propuestas que sugieren o proponen, valga la expresión, los diputados. Así que es importante que haya debates y no solo pues como lista de asistencia que están solo en cuerpo, pero que no, en la mente no existe y no está en ese momento a la hora de hablar de estos debates, que precisamente fueron diseñados o fueron creados estos debates precisamente para que la población se entere, para que los diputados sepan y no varios de ellos voten como rebaño. Así que, pues, en esto que se aprobó ayer, pues, se aprobó el tema de dar un subsidio ahora solo al diésel. Esto con 96 votos a favor, se aprueba este subsidio al diésel que tiene el decreto número 40-2022, va a estar vigente solo para el diésel, no aplica ningún otro combustible, son 5 quetzales por galón y este subsidio va a estar vigente hasta el 30 de septiembre o hasta que los fondos se acaben. Se asignaron 400 millones de quetzales que se van a tomar según esto, hablan de una reducción de caja y bancos, pero la ley establece que finanzas puede utilizar los saldos que hayan de los decretos de la ley económico la ley de rescate económico a las familias. Se acuerda que en el 2020 se aprobaron entre todo como 11 mil millones de quetzales de mal gasto y despilfarro. Pues lo que haya sobrado, no eran todo dedicado a esto exclusivamente, pero dentro de esto, lo que estaba dedicado a la ley de rescate económico a las familias que no se usó, pues hay que gastárselo. Hay que gastárselo. ¿Y qué? Pues gastémoslo ahora en el subsidio al diésel. Y pues se pueden usar este dinero. Y también el primer decreto que se aprobó en el 2021, que era el tema de las vacunas del COVID. Así que nuevamente se toma mano del financiamiento y adquisición de vacunas contra COVID para pagar el subsidio al gas, al diésel. Se establece una fiscalización donde va a estar la superintendencia, el Ministerio de Energía y Minas y la DIACO para quienes no cumplan con el subsidio. Y la pregunta es, ¿y la fiscalización de cómo se están gastando esta plata? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién va a hacer esta fiscalización de cómo se están gastando la plata? Varios diputados pues se opusieron a esta medida porque la consideran populista en año preelectoral y que además no llega a las familias más necesitadas. Y ahora, quienes la aprobaron, pues dijeron que ellos estaban a favor del pueblo y la economía del pueblo. Y cuando surgen todas estas cosas, uno se pregunta, yo no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿y por qué no deciden reducir el presupuesto? ¿Por qué no le bajan a todos los números de plazas fantasmas que tienen, al exceso de plazas que hay en el Congreso, y aprueban una ley donde tengan que publicar todos los ministerios las plazas que hay y exista pues una ley realmente del servicio civil y de la carrera del servicio civil? Si realmente están preocupados por la economía de los guatemaltecos, ¿por qué no reducen impuestos o quitan duplicidad de impuestos como el impuesto a la distribución del petróleo, de los derivados del petróleo? Y entonces, en lugar de que nos den subsidio, que nos dejen de cobrar ese impuesto. ¿Por qué no, si están tan preocupados por la economía del guatemalteco, eliminan trabas burocráticas y hacen que sea más fácil hacer negocios en el país? Quitan privilegios y permiten que sea más fácil hacer negocios. Bueno, esto es parte de lo que aprobaron. Además, aprobaron aumentar con 105 votos a favor, aprobaron las reformas al decreto 25-2022, que ahora es, estas reformas son el decreto 43-2022 y aplicará se dice hogares, pero todo aquel que consuma hasta 125 kilovatios hora, pues tendrá un subsidio de la tarifa social. Se asignaron 227 millones también de esa reducción de caja y bancos, y uno dice, si se puede optimizar todos estos y empiezan a hacer este juego de, en lugar de gastar menos, gastémoslo porque hay que gastarlo. Y la pregunta es, pues entonces, ¿por qué se aprobó si no se iba a usar? Tendrá una vigencia este subsidio hasta el 31 de diciembre del 2022. Así que, pues con esto se espera tener, pues ampliar la cobertura de personas que recibirían este subsidio de esta tarifa, entrarían en una tarifa social. Existen dos tarifas, la social y la no social, y ahora la tarifa social de 100 sube a 125 kilovatios hora para ayudar a la economía guatemalteca. Insisto, que si realmente están interesados, entrenle al tema de todo el despilfarro y el mal gasto que hay en el país. Si de veras están interesados en la economía guatemalteca, ¿por qué no promueven una alianza entre la SAT y la Contraloría General de Cuentas para que haya una, lo que llaman transferencia de conocimiento, y así se pueda fiscalizar los fondos públicos? En fin, ahí sí, ya no les conviene y ya no les gusta. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hacer nuestra primera entrevista. Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Edgar López, para hablar acerca de la viruela símica. Regresamos.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis y bueno, si usted está buscando cómo tener su día lleno de energía, Alive de Quimfica es el multivitamínico completo con extracto de frutas y verduras en su fórmula. Toda la energía que necesitas en el día con Alive. Así que siéntete vivo, siéntete Alive. Alive está disponible para jóvenes, para mujeres, hombres y jovenazos de 50 y más. Lo encuentras en las tiendas de Quimfica y puedes buscarlo en www.quimfica.com y en las redes como Quimfica Medicina Natural. Estamos con nuestro invitado, el doctor Edgar López, quien es médico cirujano e internista, muy reconocido en el ámbito, en el gremio de médicos, y con quien vamos a hablar acerca de la viruela símica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido.
María Dolores, muchísimas gracias. Gracias por mantener a la población informada. Estamos a las órdenes.
Pues muchísimas gracias. Sé que está usted muy ocupado y le agradezco que haya tomado esta llamada para ayudarnos a entender qué está sucediendo. Ya se ayer se dio a conocer que se detectó el tercer caso de la viruela del mono o la viruela símica. Me gustaría que habláramos con respecto al tema de la viruela per se y después entender qué está sucediendo con este tipo de viruela.
Sí, con mucho gusto, María Dolores. Bueno, tal vez entonces la primera pregunta que viene a mente es informar sobre qué es la viruela del mono. Uh-huh. Bueno, la viruela del mono o viruela símica, como le llaman unos, en realidad corresponde a una zoonosis vírica. Eso lo que quiere decir es que es una enfermedad provocada por un virus que se transmite de los animales a las personas. Eso es lo que quiere decir zoonosis vírica. Zoonosis, enfermedad de animales que pasa a humanos, y vírica porque es provocada por un virus. Esto produce síntomas parecidos a los que se observan en pacientes que han tenido o que tienen una viruela o que tuvieron una viruela en el pasado, aunque sus síntomas son menos graves. Y cuando decimos síntomas de presentación de esta enfermedad, pues se pueden presentar varias cosas, desde dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, que son comunes en enfermedades por virus, pero acá lo característico son erupciones, unas lesiones en piel que tienen ampollas, que tienen pústulas, que tienen costras, eventualmente también la presencia de ganglios linfáticos, que son inflamaciones en los diferentes lugares en donde uno tiene ganglios en el puede tener ganglios en el cuerpo inflamados, como el cuello, la axila, entre otros lugares. Y aparte de eso, un agotamiento tremendo que lo dan estas enfermedades, ¿verdad? Esta viruela pues se transmite al ser humano por contacto estrecho, en este caso, o con una persona que está infectada o un animal infectado, ¿verdad? Y bien, la infección viene de material contaminado por el virus. Y esto es cuando uno tiene contacto muy cercano o muy estrecho con lesiones. Esas ampollas que se rompen y dan, drenan pus, drenan agua, drenan líquido, otro tipo de líquidos corporales como sangre, gotículas respiratorias en el ambiente, materiales contaminados donde ha estado una persona infectada, como sus sábanas, superficies corporales donde ha estado. Y si bien es cierto que el contacto físico es un factor de un riesgo muy conocido para la transmisión, en este momento todavía pues hay otros temas que están sacándose, como por ejemplo el tema de vía de transmisión sexual. Se está estudiando esto mucho ampliamente, pero básicamente tal vez como introducción podría ilustrarte con esta presentación de qué estamos hablando.
Una pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en incubarse este virus? O sea, desde que es contagiado hasta que empieza a tener los síntomas.
Se habla de un periodo entre 2 a 4 semanas, María Dolores.
¿Y durante este periodo la persona puede contagiar o es una vez que están estas pústulas o estas erupciones en la piel cuando ya es contagioso?
Ah, okay. Normalmente, María Dolores, estos síntomas iniciales que había descrito, uh-huh, que son generalmente la puerta de entrada de estas enfermedades virales, en realidad alertan del contagio, que algo viene. Una vez ya presentes estas lesiones, sobre todo estas de piel, esto ya abiertamente representa una fuente de contagio.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen de ustedes como médicos con respecto a, por ejemplo, hay algunos síntomas que pueden confundirse incluso hasta con el COVID, como dolor de cabeza o fiebre, pero el tema de los ganglios inflamados, esto pues no es común en el tema de COVID u otra enfermedad. Cuando empieza a haber estos síntomas, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, yo creo que igual que en todos los lados, uno tiene que estar muy alerta a cosas que están sucediendo en el cuerpo que no pasan todos los días o que no suceden y uno se da cuenta que algo está sucediendo. Pero naturalmente en este caso está como un poquito dirigido el tema de fuente de contagio. Estas personas, por ejemplo, que localmente han sido, para presentar como ejemplo y entenderlo mejor, han sido personas que tienen alguna característica común, ¿verdad? Estas personas han tenido contacto con personas extranjeras, con personas que eventualmente eran portadoras de la enfermedad, tenían la enfermedad. Así que eventualmente esto debió de haber sido un tema de alerta inicial. Pero yo creo que lo más importante es el consultar a un experto en salud o a una persona con conocimiento de salud y inmediatamente alertar de cosas como cuándo empezó, qué sucedió, qué se hizo en el momento justo en donde empezaron a aparecer estos síntomas. Eventualmente, por supuesto, que el tema de haber estado en contacto, y no digamos en contacto sexual, con personas que pudieron haber tenido lesiones en piel, personas, imagínate, extranjeras, pues son factores de riesgo que son importantes para hacer una consulta temprana, porque al hacer una consulta temprana, eso alerta al especialista en salud y eventualmente puede ordenar una prueba, una PCR, ese es el tipo de examen que se hace, disponible en el país, en donde eventualmente puede ya ayudar a establecer si hay o no diagnóstico. Esta enfermedad, como es causada por un virus, pues en realidad hay que estar atentos a las complicaciones que puedan desarrollarse producto de esta infección. Y eso puede ser infecciones agregadas, como neumonías, como sobreinfecciones en piel, como otro tipo de problema que a lo mejor va a necesitar de una intervención diferente, como un antibiótico. Hay que cuidar el estado de hidratación de las personas, hay que manejar el tema de la fiebre y de las otras molestias secundarias asociadas.
Entonces, una pregunta con respecto a, ¿existe una vacuna contra este virus? ¿Existe se dejó de producir? ¿Cuál es la situación en cuanto a la vacuna?
Bueno, esto empezó a dar ya muestras de seria alerta, alarma mundial, hacia principios del mes de mayo. Y la CDC de Atlanta ha trabajado intensamente, monitoreado todo esto. Esto no es una enfermedad, a diferencia del coronavirus, del COVID, nueva que arrancó a partir de un... Esto pues ya han habido episodios en el pasado, eso sí, endémicamente, lo que quiere decir propio de algunas regiones, como por ejemplo África, en donde en varios lugares estaba establecido. Así que sí ha sido bien conocido, pero a propósito de esto, la CDC de Atlanta ha estado trabajando, ha estado reuniendo datos y existen vacunas. Hay una vacuna que eventualmente está tratando de aún seguir analizándose y ponerla a disponibilidad. Recordar que esto es diferente a la vacuna de la viruela que antiguamente se puso hasta que esto se erradicara, y sin embargo hay quienes apuntan y escriben de que quienes fuimos vacunados eventualmente a lo mejor podríamos tener una protección. Son virus de diferente familia, pero son virus de alguna manera emparentados o que eventualmente en algo, como decir el primo de alguien. Así que eventualmente estas condiciones también apuntan a que los jóvenes tienen que estar más cuidadosos, pues porque ellos ni siquiera fueron vacunados de la viruela como algunas generaciones lo fuimos.
Muchísimas gracias, doctor López. ¿Con qué le gustaría concluir?
Bueno, deseo concluir con que tenemos que estar atentos, tenemos que tener un recordatorio a los cuidados de salud, las normas de higiene, el lavado de manos, el estar atentos con quién estamos, el estar atentos de cuidar nuestros contactos físicos, no digamos nuestros contactos sexuales, el revisar nuestro organismo, el examinarnos a través de un autoexamen por el aparecimiento de cosas nuevas, diferentes que no teníamos ayer o hace dos días, ganglios, fiebres, etcétera, y consultar a tiempo para que eventualmente, no solo a tiempo, sino contando de viva claridad lo que ha sucedido y qué ha pasado, ayudará al profesional de salud a apuntar a un diagnóstico temprano y tener intervenciones seguras. Hay que tener responsabilidad personal en todo esto.
Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco el haber tomado esta llamada.
Gracias, María Dolores. Buen día.
Buenos días. Platicábamos con el doctor Edgar López, médico cirujano e internista, con respecto a el tema de la viruela símica o la viruela del mono y cuáles son los cuidados que debemos tener. Y bueno, me uno a este llamado a estar atento a nuestro cuerpo y no solo al tema de la viruela, sino a cualquier cambio que encontramos en nuestro cuerpo, porque muchas veces lo ignoramos y creemos que se va a quitar solito. y creemos que va a funcionar, porque en algunas ocasiones nos ha funcionado, pero no siempre es así. Y a veces no es que se vaya solito, sino que el síntoma, pues, lo logramos disminuir con algún analgésico, pero al final solo se va incubando algo más complicado. Y así que ponga mucha atención a su salud, sea muy responsable de su salud, seamos conscientes de nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta de los cambios que hay en nuestro cuerpo y creo que es muy importante cuidarnos. Y mire, si hay algo que me encanta es el humor guatemalteco, el humor, la forma en que buscamos sobrellevar las cosas que nos van sucediendo, y es por eso que el tema de, vamos a ponerle mucha atención y vamos a discutir el tema de la ley de la ciberdelincuencia y todas estas, el ciberdelito, la que le vamos a poner atención, porque por lo general las leyes se utilizan o se les ponen nombres muy lindos, pero lo que quiere decir son otras cosas. Y no sé si ustedes recuerdan alguna vez, había una ley que se refería al tema de semillas, al tema de las semillas, pero que en el último artículo estaba precisamente una aprobación de una ampliación para un préstamo que iba a ser para el tema de la carretera, que estaba vinculado al tema de Odebrecht. ¿A qué vengo con todo esto? A que me encanta el humor y que si realmente es lo que se está buscando con esto, que pareciera un buen título de ciberdelitos, se busca minimizar o limitar o reprimir la expresión, pues vamos a pelear con ella, porque al final esa expresión, y creo que no le conviene ni al gobierno, porque la limitar esa expresión lo que hace es que le quitas ese desahogo a la población de las situaciones que le preocupan, de las situaciones que le indignan, de las situaciones, y que al final al gobierno le conviene que haya ese desahogo, porque si no, la presión va a ser mucha y se va a ir por lados que seguramente a los politiqueros no les convendría. Así que me llama, y ¿a qué viene esto? Porque me encanta un mensaje que nos dejaron que dice con respecto al tema de lo que nos comentaba el doctor, explicándonos que era una enfermedad, una zoonosis vírica, y voy a buscarlo porque me pareció interesante, donde cómo se inició este tema, y era el tema de que era una chita extranjera que había besado a un tarzán guatemalteco, y fue así como se da el tema de la viruela del mono en Guatemala. Libertad de expresión. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, vamos a platicar con nuestro invitado acerca de Ruedas y Más.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta Ruedas y Más. Todo lo que quieres saber de autos, pero no te has atrevido a preguntar.
Estamos en Ruedas y Más y estamos con nuestro invitado, el ingeniero Héctor Boyat, quien es gerente de Le Mans, con quien vamos a hablar acerca del tema del cuidado de las llantas, de cómo cuidarlas, cómo elegirlas, el tema de los servicios, que no sé si son a las llantas, pero sí sé que hay algo que le llaman tren delantero o la suspensión, pero para eso está nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores, mucho gusto. ¿Cómo están?
Bien, gracias, y gracias por haber aceptado la invitación para que hablemos sobre este tema del vehículo, que pocas veces le ponemos atención, que es el tema de las llantas y todo el mantenimiento que lleva todo ese mecanismo donde van las llantas. Para empezar, muchas veces vemos las llantas y queremos que tener unas llantas pues más bajitas porque se ve el carro más deportivo y así se ve pues más, no sé si la palabra correcta es más elegante, más chilero, más cool. Pero ¿qué pasa con el tema de las llantas? Las medidas, el tipo de llanta, para qué la voy a usar y cuál es el cuidado que debo tener también con el mantenimiento que se le da a todo el sistema donde van las llantas.
Gracias, sí, eso es súper importante. Tal vez para entrar en contexto, quisiera hacer una reseña que pues la rueda fue uno de los grandes inventos de la humanidad y
Totalmente.
se cree que se inventaron hace 3.500 años antes de Cristo, ¿verdad? Pues ya lleva bastante tiempo con nosotros el tema de la rueda. El primer automóvil se cree también que lo inventó una persona de apellido Benz, que después se convirtió en Mercedes-Benz alrededor de 1888. Y la primera llanta neumática, que lo que quiere decir es que soportaba ya aire, porque las primeras ruedas eran de madera, con un forro de cuero, por ejemplo. La primera llanta neumática se cree que se inventó en 1905, hace 120 años más o menos. Luego se fueron implementando nuevos materiales hasta que pues llegó a ser lo que es hoy una llanta, que es un tema de mucha ingeniería y muy sofisticado. Hoy existen, pues ustedes lo saben, llantas para carreras de carros que van a 400 kilómetros por hora, llantas para avión, por ejemplo, que soportan esos tremendos aviones, y todas son el mismo concepto. Es un elemento de hule, por llamarlo de una manera fácil, que contiene aire. Y todo el éxito de esto es que el aire esté contenido en la llanta, porque el aire y la presión es lo que le da la vida y el soporte a estos vehículos. Entonces, pues claro, es súper importante. Hablemos de los vehículos que usamos nosotros día a día. Son normalmente cuatro llantas las que soportan todo el peso del vehículo. Tienen que proteger al vehículo y al ocupante de la velocidad, de los frenados, de la lluvia,
Los
etcétera, ¿verdad?
baches.
Entonces tienen que tener una serie de componentes y pues de aquí lo importante, que todo el vehículo va soportado solo sobre cuatro puntos de la llanta, cuatro pequeñas áreas que son las que soportan lo que ya mencioné anteriormente. Así que de aquí es donde decimos que sí es muy importante que las llantas estén en buen estado y que las mantengamos controladas, pues al final son nuestros activos los que van ahí y principalmente nuestras vidas, ¿verdad? Y la vida de los que van en los vehículos.
¿Qué nos indica Héctor cuando debemos cambiar la llanta? Porque uno puede decir, no, todavía aguanta, y por lo general, todavía aguanta y así lo hacemos con todo. ¿Cómo sabemos porque estamos hablando de la seguridad, o sea, no solo nuestra, de nuestra familia, ¿cómo sabemos que la llanta todavía está en buen estado o cómo sabemos cuando ya está en mal estado y mire, hay que cambiarla?
Pues, técnicamente, las llantas traen un medidor. La llanta trae un dibujo en la banda de rodamiento. Se le llama la labor o el dibujo de la banda de rodamiento, el diseño le llaman algunas otras personas. Que esto trae una profundidad. Digamos, para un auto sedán, más o menos anda en unos 10, 12 milímetros la profundidad del dibujo de la banda de rodamiento. Técnicamente, cuando llega a 2 milímetros, esa llanta ya debería de cambiarse. Cuando llega a la profundidad de la labor a 2 milímetros, pierde todas las características técnicas con las que se diseñó esa llanta. El rango de velocidad, los metros de frenado, la capacidad de girar en curvas, la capacidad de dispersar el calor, etcétera. Entonces, técnicamente está en la llanta marcado, hay un pequeño triangulito en los laterales o unas letras TWI, que quiere decir en inglés es Tread Wear Indicator, es el indicador de profundidad de la labor. Cuando ese, y ahí en ese, donde está ese triangulito, ese indicador, hay un pequeño bulto de hule sobre la banda de rodamiento. Cuando la banda de rodamiento toca ese pequeño hule, es el momento de cambiar las llantas. No es el momento de cambiar las llantas ya cuando están lisas, ¿verdad? Eso es lo peor que se puede hacer.
Que sí, que por lo general uno dice, no, todavía aguanta. Lo que pasa es que
Esa es
entonces.
la parte más fácil. Hay unos medidores de profundidad también que son muy sencillos, que parecen lapiceritos con un pequeño pico y uno los mete y ahí le va marcando cuántos milímetros tiene de profundidad la labor de la llanta. Es un poco, pues, complejo, pero por lo menos saber que tiene que tener todavía un poquito de dibujo la llanta para que todavía conserve sus cualidades.
Claro, otro tema que tengo con esto es con respecto a el tema, Héctor, de cómo hacemos con el que ponemos las llantas, cambiamos llantas, y cómo elegimos qué llantas le ponemos, y después nunca más, solo si bien nos va, le echamos aire.
Todos los vehículos traen, la mayoría de ellos traen marcado en la base de la puerta las medidas y diseños de llantas que puede usar cada vehículo. Depende del diseñador, valga la redundancia, los ingenieros diseñaron una llanta que soporta el peso del vehículo, la velocidad que va a tener ese vehículo, y entonces las llantas también se diseñan de esa misma forma. Hay llantas para velocidades más bajas, llantas para velocidades más altas, llantas con los laterales más reforzados, porque el vehículo, por ejemplo, va a llevar carga, si es carga de pasajeros, es un tipo de llanta diferente. Si es una llanta para usarse en asfalto y terracería, es una llanta diferente. Todo esto lo diseñan en conjunto los que fabrican los automóviles con los que fabrican las llantas. Entonces el vehículo trae algunas especificaciones ya de fábrica que en la mayoría de los casos es lo que hay que respetar. Se acostumbra muchas veces, lo que tú decías hace un momento, para poner los carros más coquetos, por llamarlos de alguna manera, y hay formas de hacerlo, pero lo que se intenta es que la altura del vehículo se mantenga. Puedes variar un poco el ancho de la llanta para que le dé otro tipo de vista al vehículo y variar la altura de las paredes de los laterales, pero la altura total de la llanta es lo que intentamos mantener siempre para que el vehículo no pierda las características con las que fue diseñado. Si le varías la altura al vehículo, ya estás cambiando la geometría, la ingeniería del vehículo, y eso sí puede generar problemas. Entonces hay algunas fórmulas que se aplican para poder definir hasta qué tipo de llanta o qué cambio de llanta puedes hacerles a un vehículo de especial. No es capricho, ¿verdad? Me gusta cómo se mira, y claro, entonces nos convertimos en ingenieros y tenemos nosotros también que diseñar la segunda parte de tu pregunta, el mantenimiento.
Claro.
Cada vehículo trae unas especificaciones y unas medidas especiales de alineación. La alineación no es más que poner las ruedas a las medidas que el fabricante indica cuando el vehículo está estacionado y parado, para que cuando el vehículo vaya en marcha forme un paralelogramo perfecto y tu conducción sea también perfecta. Entonces, si tú le cambias la geometría al vehículo cambiando la altura de las llantas y estas cuestiones, también tienes que modificar las medidas de la alineación, y eso pues ya es un tema de ingeniería. Entonces a nosotros muchas veces nos pasa que nos llevan un vehículo que lo han modificado, las especificaciones del fabricante de la alineación están en las computadoras que utilizamos y las dejamos con esa graduación, pero el vehículo funciona mal porque ya lo han modificado. Entonces necesitamos también entrar en una conversación con los ingenieros que cambiaron esto y decirle, bueno, el vehículo venía diseñado para estas medidas, usted tiene que darnos unas nuevas para que la alineación del vehículo, cuando usted lo conduzca, quede bien, ¿verdad? Pero estos son casos muy especiales. En general, todos los fabricantes dan unas medidas de alineación. Esas son las que nosotros tenemos que mantener en el vehículo. La alineación por eso es importante. Después está el tema del balance, el balance o el balanceo de las ruedas, que es evitar vibraciones en las ruedas. Las vibraciones producen una inestabilidad en el manejo y desgaste anormal en las ruedas también, en las llantas.
Una pregunta, con esto del tema de la alineación, tomando en cuenta que es para que el auto vaya directo, ¿qué tiene que ver el tema también? Porque he escuchado que no solo es alineación, sino también balanceo. Y por otro lado, ¿qué cada cuánto se debería hacer? ¿Y qué pasa con el tema de nuestras carreteras, nuestras calles, que están llenas de, y sobre todo ahorita que empezó a llover, pues surgen hoyos por todos lados? No surgen hongos, pero aquí lo que surgen son hoyos. ¿Qué pasa con este tema?
Sí, esto es complejo porque normalmente los fabricantes piden que el carro se verifique de medidas de alineación por lo menos cada 10.000 kilómetros.
Ok.
Eso es en carreteras en buen estado y digamos con todas las características de conducción correctas. En Guatemala hay varios fenómenos. El fenómeno de los hoyos en las calles es terrible. Tú puedes alinear tu vehículo hoy, sales de paseo por el interior del país, te vas en un tremendo hoyo y se desalinea el vehículo. Te duró 50 kilómetros, ¿verdad? Pero eso no es porque el trabajo esté mal hecho, es porque digamos, el ambiente no es adecuado. El otro problema, y en Guatemala también se da mucho, es el poco mantenimiento que hay, y tú lo mencionabas con el tema del tren delantero, o se llama los ejes de dirección o la suspensión, que son los amortiguadores. Todo esto tiene que ver con la conducción del vehículo. El tren delantero son un montón de piezas, pero hay piezas en el tren delantero y también hay piezas en el tren trasero, no solo adelante, que se desajustan. Son piezas que tienen movimiento. Cuando tú giras el timón, estas piezas también se mueven y se van desgastando. Hay unos bushings ahí internos que se. Entonces, todo esto hace que el carro se desajuste, y por eso es que hay que darle también mantenimiento a estas piezas. En Guatemala cuesta este tema, eso se queda ahí olvidado, y por más que tú trates de alinear el vehículo a las medidas que el fabricante deja, si todo está flojo ahí abajo, eso se va a ir moviendo siempre. Entonces va a generar desgastes y una conducción inadecuada. Así que, pues, cada 10.000 kilómetros es lo que el fabricante pide. Pero es un poco complejo. En Guatemala normalmente se hace cuando sientes un problema, ¿verdad? O cuando cambian las llantas.
Por ejemplo, mi auto tiene un ruido que cuando voy manejando. Ahí, o sea, ya ni le pienses, hay que llevarlo. ¿Qué pasa si digo, no se oye tan fuerte? Porque a veces suele suceder. Ya iré después, o no se oye tan fuerte.
Pues es que es lo mismo, es tu vida la que va en riesgo, y tu activo, ¿verdad? Tu carro. Un ruidito puede ser tan sencillo como que va una piedra prendida en la labor de la llanta y eso te va haciendo ruido, se quita la piedrita y se acabó el ruido. Hasta un ruido que te está diciendo, mire, ya no doy más, ¿verdad? Y eso pasa. Tú ves normalmente en las carreteras de Guatemala un montón de carros tirados con las llantas rotas, ¿verdad? Con
Y
la suspensión rota.
que las llantas van hacia, o sea, impresionante, pareciera que las rompieron, o sea, que rompieron
Sí.
que alguien como que un niño hubiera jugado con un carrito y lo rompes las ruedas.
Exactamente, exactamente. Es porque las piezas de la suspensión o la dirección se desgastaron y no aguantaron más, se dieron, se rompieron. También tienen una vida útil, ¿verdad? Todas estas piezas tienen una vida útil.
Y lo que
Como
puede.
los mismos frenos, pues se van
Claro.
desgastando y tienes que irlos reponiendo cada cierto kilometraje. Lo mismo pasa con la suspensión y con la dirección. Los amortiguadores es otro elemento súper importante. El amortiguador lo que te da es el confort, digamos, del vehículo. Pero si los amortiguadores ya están malos, o el resortaje que soporta los amortiguadores ya están malos, el vehículo se bambolea mucho y eso también genera una inestabilidad en el vehículo y también afecta la vida útil de las llantas y, por supuesto, el peligro de un accidente, ¿verdad?
Pues quiero agradecerte, Héctor, por haber estado con nosotros. Gracias por haber tomado esta comunicación. ¿Con qué te gustaría concluir?
Sí, chequeemos todo el tiempo. Mira, hay formas fáciles. En las gasolineras hoy día acostumbran a decirle, le reviso sus llantas. Aprovechemos ese momento, ¿verdad? De que por lo menos la presión esté a la presión. Cada llanta usa una presión diferente, no todas usan la misma presión. Pero por lo menos que la presión de las llantas esté correcta, eso ayuda muchísimo. Y ruiditos y malos, ¿cómo se dice? Síntomas de manejo son un aviso de que hay que ponerle atención al vehículo. Así que, por favor, ¿verdad? No es muy cómodo aquí en Guatemala quedarse tirado por una llanta en mal estado, por una rotura de un componente de la suspensión. Es incomodísimo, el tráfico es pesado, nadie te ayuda,
Ah,
hay
sí.
asaltos. Así que, sí, hay que ponerle muchísima atención. Más ustedes, las mujeres, ¿verdad?
Sí.
Que normalmente, pues, no se conoce mucho de cómo sobrellevar una cuestión en estas emergencias. Así que lo mejor es mantener un cuidado, por lo menos de la presión de las ruedas, que sería lo básico.
Gracias. Y sí, pensando en el tema de revisar la presión de las llantas, es común. Que se salga el aire de las llantas o debería por lo menos mantenerse
No,
o
no. No, las llantas deberían de mantener su presión todo el tiempo. Si hay una pérdida constante, hay algún problema. Puede ser una pinchadura, puede ser una válvula, hay una válvula donde se inyecta el aire que tenga algún problema. Un aro doblado, por ejemplo, también puede provocar pérdidas de aire. Entonces, una pérdida de aire es un aviso de alerta. Tienes que atenderlo inmediatamente.
Y Héctor, ¿dónde pueden buscarlos y saber dónde tienen sus talleres de Le Mans?
Muchas gracias. Pues tenemos nuestras redes sociales, Le Mans Guatemala en Facebook, www.lemans.com.gt, es nuestra página. En Instagram también estamos en Le Mans Guate, o a nuestro PBX 2377-0000. Ahí con mucho gusto podemos atenderles y darles la asesoría que requieran.
Muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado a entender la importancia del tema del tren delantero y del tren trasero y el tema de las llantas. Nunca lo había pensado que precisamente esos cuatro puntos son los que sostienen el vehículo y los que te dan esa estabilidad y esa seguridad. Así que
Si
muchísimas
mantienes
gracias.
eso en la cabeza, te vas a preocupar por tus llantas y tu vehículo.
Claro que sí, y desde temas tan básicos como la presión del aire en estos vehículos, en las llantas. Muchísimas gracias.
Siempre un placer, María Dolores, que estén bien.
Gracias y un saludo para todos ustedes. Y gracias por haber estado con nosotros escuchando este segmento de Ruedas y Más. Estuvimos platicando con el ingeniero Héctor Boyat, quien es gerente de Le Mans. Así que póngale atención a las llantas de los vehículos. Póngale atención. Empiece por lo menos revisar. ¿Cuándo fue la última vez que revisó la presión de las llantas de su auto? Vamos a ir al corte. Regresamos.
Libertópolis presentó Ruedas y Más. Todo lo que quieres saber de autos, pero no te has atrevido a preguntar. Unity Willis Towers Watson, corredores de seguros. Contamos con seguros para vehículos y flotillas. Cotiza el tuyo al 2386-3700, 2386-3700. Unity Willis Towers Watson, corredores de seguros. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
En estas épocas, cuando la inflación en muchos países está en los niveles más altos en 40 años, y aquí se habla mucho de la inflación importada, pues la pregunta es, ¿qué es la inflación? Y sobre esto precisamente va a girar el conversatorio con Ramón Parellada, quien va a hablar acerca de qué es la inflación, sus consecuencias y cómo protegernos. Así que este conversatorio se llevará a cabo el 25 de agosto a las 7 de la noche con los Liberhéroes. Así que si aún no eres parte de la Liga de los Liberhéroes, estás a tiempo para suscribirte. Entra a www.libertopolis.com. Ahí encuentras un banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes y participa en este y otros beneficios de la Liga de los Liberhéroes.
Libertópolis.com.
Y ya estamos con nuestro invitado, Francisco Quesada, quien es abogado y con quien vamos a hablar con respecto a el debido proceso y que hemos estado hablando de estos temas durante estos programas para ir entendiendo con los casos reales o casos actuales el tema del debido proceso. Y quiero darte las gracias y la bienvenida, Francisco, al programa.
Muy buenos días, María Dolores, un verdadero gusto aquí a las órdenes.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, se da el tema del debido proceso y entender por qué es importante, independientemente de cuál sea el caso, seguir las reglas, seguir el debido proceso para garantizar los derechos de quienes son señalados de los delitos y uno de esta y uno de estos componentes del debido proceso es la presunción de inocencia. Y a raíz del caso de Zamora y también del caso de Odebrecht, que es otro caso que ha ido surgiendo, surgen dudas con respecto, por ejemplo, a la audiencia que se llevó a cabo con el caso de José Rubén Zamora y también de Samari Gómez, con respecto a el tema de las llamadas o de las escuchas telefónicas, las grabaciones y la legalidad sobre esto y la figura del querellante adhesivo. Así que, ¿Por dónde te gustaría empezar, Francisco?
Pues podemos empezar con la presunción de inocencia.
Adelante.
Y después nos trasladamos a los otros temas con mucho gusto. Pues el tema de la presunción de inocencia es muy interesante verlo ahora en su contexto, porque en el año 2015, uh-huh, cuando se empezó en una persecución mediática y selectiva por parte de CICIC y el Ministerio Público de determinados personajes, el modo de actuar era de someterlos al escrutinio público previo a ser presentados al juez. Entonces, así como hay buenos maestros, hay malos maestros, pero de todos tenemos que aprender. Hagan de caso de que la audiencia que se le dio al empresario de medios de comunicación Zamora, esa audiencia se hubiera dado un jueves de CICI. O sea que las pruebas de cargo, los PowerPoint y todos los sistemas sensacionalistas con que se presentaba se hicieron unilateralmente, o sea que todo el cargo se le hizo a él en una conferencia de prensa, muy concurrida, porque recuérdense que cuando se persigue a alguien, eso inmediatamente levanta muchísima atención del público. Cualquier hecho de persecución penal lo levanta. Ustedes pueden ver los encabezados diarios de los medios, donde si hay allanamientos, etcétera, aunque sean lejanos a la ciudad de Guatemala, llama la atención. Pero no digamos si se trata de personajes públicos, cualquier personaje que pertenece a la política, cualquier personaje que es conocido, no digamos un comunicador, cualquier personaje de este tipo va a llamar necesariamente la atención. Entonces, ¿cómo hubiera sido si la imputación de cargos hubiera sido en un jueves de CICIC? Lo que sucede es que esta persona pues ya se prejuició a la opinión pública, y lo más delicado es que se puede ya presionar al juez, porque al juez ya se le está trasladando a alguien que ha sido prejuzgado, a alguien que ya va con la carga de culpabilidad, a alguien que si un juez realmente demerita el caso, o si realmente el juez da medidas sustitutivas, o si el juez manda a investigar más, el juez ya va a quedar señalado como que fue contracorriente. ¿Y qué pasaba con esas conferencias? Además de que la manera pública como se hacían, ya la reputación de esa persona ya había perdido. Ahí se sucedía casos de que esas personas perdían su trabajo, esas personas socialmente ya no son admisibles, inclusive se invitaba a medios de comunicación a que filmaran el interior de sus viviendas. Se recuerdan ustedes que exhibían los artículos de lujo que tenían, y ahí lo que estaba era violentando la intimidad, no solo del acusado, sino de toda su familia. Entonces se hacían verdaderas barbaries, y quienes nos atrevimos a opinar en contra, y la línea editorial de tu programa lo hizo muy puntualmente y muy respetablemente en ese momento también, éramos como que estábamos a favor de la impunidad. Uh-huh. Pero ahora pues pasa el tiempo, y afortunadamente no nos dan la razón a nosotros, se le da la razón a los principios que están sobre las personas. Entonces, ¿qué sucede con el procesamiento de este empresario? Pues llegan a su casa, no lo presentan a los medios, y empezó un clamor de decir por qué lo acusan y todo, y el Ministerio Público decía, no, eso está en reserva, eso no se puede divulgar. Y empezó un tema de malestar, porque estaban todos acostumbrados a que eso se ventilara públicamente. Pero ¿qué pasó aquí en esta audiencia? En esta audiencia, ahí sí fue un tema integral, en el sentido de que el Ministerio Público se le dio la oportunidad de imputar cargos, o sea, de decir de qué lo acusamos, de qué medios de prueba provisionales contamos para decir que a él hay que procesarlo, pero inmediatamente después se le dio la audiencia a la defensa. O sea que ante un cargo hubo la oportunidad de hacer un descargo. En la dinámica acusatoria, el Ministerio Público presenta una tesis, y después la defensa, con exactamente el mismo derecho, tiene la posibilidad de presentar una antítesis, y al final solo es el juzgador. Pero no sucedía eso en el año 2015, no quiere decir que solo en el año 2015 sucediera, pero para tenerlo claro de los recuerdos recientes. Entonces ahí vimos cómo se fue dando ese balance, por supuesto imperfecto, porque ahora estamos sometiendo a una figura pública a este sistema que le falta tanto, donde sus defectos van a salir a luz, porque cuando procesan a alguien bastante anónimo no nos damos cuenta qué está sucediendo, pero ahora sí nos vamos a dar cuenta, pues con estos juicios orales, donde pues hay posibilidad de irnos enterando. Entonces, la presunción de inocencia no solo quiere decir sujetar a alguien a un proceso y empezarle a coaccionarlo, a limitarle sus libertades, a limitarle su propiedad, a limitarle todo, sino que también está muy por encima de todo su prestigio. Porque al final, recordemos que cuando se mediatizan los casos, se generan dos juicios. Se genera el juicio mediático y se genera el juicio jurisdiccional o el juicio ante los tribunales. Y muchas veces el juicio mediático tiene mucho más fuerza que el jurisdiccional. ¿Cuántas personas ante la opinión pública ya fueron condenadas y resulta que al final son absueltas, pero ahí nadie se dio cuenta? O sea que ese es el tema tan delicado. Muchas veces es inevitable, pero no hay que hacerlo a propósito. Por eso las normas de ética, por ejemplo, del Colegio de Abogados, es la prohibición de litigar en medios. Esa es la razón y los principios que se protegen. Y por eso pues era siempre en esa época que levantábamos la voz. No les gustaba mucho a quienes estaban dirigiendo la acusación, pero fue una realidad. Y lo en esa época lo interesante fue que por nuestra parte y por parte de otras personas, inclusive fuimos a hablar con Policía Nacional Civil, que no podían estar presentando tomas de personas detenidas, engrietadas a los medios, porque era violatoria de los derechos humanos y de la presunción de inocencia, y Policía inmediatamente tomó nota del tema y vimos que de ahí en adelante todas las personas que presenta Policía, no sé si todavía lo hacen, lo hacen pues con el rostro cubierto.
Así es.
Entonces ahí se fueron dando cuenta de estos principios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese litigio paralelo, porque es muy poderoso, y vemos en este caso lo poderoso que está haciendo este juicio, porque lo que más acapara la atención no es lo que está sucediendo en las cortes, sino que son los comentarios de personas a favor, de personas en contra, están jalando elementos de la personalidad de esta persona para bien o para mal, están mezclando cosas que no tienen nada que ver, porque al final eso lo que levanta es mucha pasión. Y además, detrás de todo ello, en estos juicios mediáticos hay mucha manipulación, entonces quien no está, digamos, centrado y objetivamente informado puede caer en una de esas corrientes en favor o en contra. Por eso es que ahí sí que los principios deben de prevalecer sobre las personas, y esto debe ser una verdadera escuela para no regresar a esas prácticas.
Con respecto,
Entonces, con respecto
a lo que decías, me surgen varias preguntas al respecto que nos mandan, y una de ellas es que el tema de el Ministerio Público dando declaraciones. Los fiscales dando declaraciones una vez que son las audiencias, ¿qué tanto se da esto o se debe dar esto sin violar el debido proceso, tomando en cuenta también la transparencia y el acceso a la información? Y el tema de un juicio abierto en el cual, pues, en búsqueda de esa transparencia, se permite que medios puedan transmitir lo que está sucediendo durante estas audiencias. ¿Qué hay de esto?
Pues el tema de la oralidad, que es una modalidad de Guatemala de hace algunos años, hace precisamente que los juicios pues sean en presencia de interesados y a veces de muchas personas más. Y ese es el principio de transparencia. Pero el hecho de dar conferencias en la prensa, conferencias que pueden sesgar la opinión, conferencias que pueden demeritar o al Ministerio Público o pueden demeritar al acusado, eso sí traen esa connotación negativa. El Ministerio Público, naturalmente, como, como ente público tiene que rendir cuentas, pero tiene mecanismos para hacerlo sin personalizar el tema. Puede decir cuántos casos llevamos, puede decir qué acusaciones hay, puede decir se detuvo a esta persona, se está procesando a aquel otro. Puede entrar, pero no entrar en el detalle ya de individualizar, porque ahí sí ya se está prejuiciando. Entonces, hay que tener ese justo tacto. Si en los años 2015 los jueces contralores de la investigación le hubieran dicho al Ministerio Público o a los actores muy mediáticos de Sisi o aquellos fiscales que les encanta salir en las cámaras, les hubiera dicho el juez contralor, mire, disculpe, usted no puede figurar en las cámaras, usted no puede dar conferencias de prensa, usted no puede tener entrevistas, usted no puede revelar detalles, que aunque no esté en reserva el caso, esa es información sensible y reservada. Usted tiene que ser muy discreto. Si en ese momento los jueces hubieran llamado al orden a estos fiscales, creo que no hubiera pasado esos momentos que, como digo, son malos ejemplos, pero al final son muy ilustrativos para no volver a regresar a esa práctica.
Voy a hacer una pausa, Francisco, y cuando regresemos, el tema de las grabaciones, el tema de las llamadas telefónicas, parte de lo que decía la defensa era que no lo había ejecutado el Ministerio Público y que por consiguiente carecían de validez. Y que el Ministerio Público obviamente lo hacía con una orden de juez y que no había tal, y que el denunciante había hecho las grabaciones y las había presentado y que esto carecía de validez. Tomando en cuenta el debido proceso, ¿qué hay de esto? ¿Cuál es el valor que tendría si yo grabo, no sé, una extorsión, si yo grabo una llamada que me hacen, si yo grabo algo y lo presento como un indicio o como una evidencia de un posible la posible comisión de un delito? ¿Cuál es el valor que tiene? Y como decíamos al inicio, estamos usando estos casos para ir entendiendo cómo funciona el debido proceso. Entonces, ¿qué pasa con el tema de estas grabaciones y de estas videos, de grabaciones de videos y de llamadas? Voy a hacer un corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña nuestro invitado Francisco Quesada, con quien estamos hablando, quien es abogado, con quien estamos hablando acerca del debido proceso. Y hablábamos acerca de la presunción de inocencia y nos hizo un resumen muy interesante acerca de lo que implicaba la presunción de inocencia y cómo sin darnos cuenta se fue perdiendo, y los que nos dimos cuenta pues fuimos atacados porque se hizo esta polarización del pacto de corruptos o no corruptos y todos estos temas. Pero regresando al tema, Francisco, te preguntaba al salir del corte el tema de las grabaciones de videos o de llamadas por parte de quienes denuncian, la validez que tienen, el alcance también, o sea, hasta dónde puede llegar esto, y qué pasa con estos elementos que se presentan y que se presentaron en la primera audiencia.
Sí, con mucho gusto. Pues lo que tenemos que partir es en el tema del derecho a la intimidad. Quiere decir que nuestra Constitución reserva el hecho de que todos los ciudadanos tenemos un campo donde no puede ventilarse determinados aspectos como nuestra correspondencia, como nuestras llamadas telefónicas o por cualquier otro medio, donde no puede tampoco ventilarse nuestras declaraciones de impuestos. Hay una reserva donde es un tema de intimidad. El hogar propiamente es un lugar de intimidad. O sea que era muy claro en legislaciones anteriores, pero ahora con los medios donde las personas están dispuestas a sacrificar su su intimidad, es bastante más difícil que se comprenda hoy día, pero antes estaba muy clara la línea. Pero bueno, la Constitución la protege, y protege por cualquier medio. Ahora bien, las escuchas telefónicas o cualquier otra escucha, otra escucha de por cualquier otro medio que existe y por cualquier otro medio que haya, se conserva ese derecho a la intimidad. Quiere decir que nadie va a poder interceptar una llamada mía, una llamada tuya, porque es un tema personal, y la va a poder publicar sin consecuencias. Si esa la publica, pues va a incurrir en responsabilidad, o si esa la quiere utilizar en juicio, pues va a haber una violación a la intimidad y pues la habrán escuchado, o sea que el daño sí se puede hacer, pero después un juez va a decir, bueno, ya la escuchamos, pero ya vimos que el medio en que se obtuvo no es un medio válido, por lo que se tiene no utilizable ese medio de prueba. Eso es, por ejemplo, consecuencias que tiene ese tipo de temas, o por ejemplo, si entra la policía a nuestra casa y toma determinadas pruebas documental y después se prueba de que la policía entró sin permiso, sin una orden de allanamiento, independientemente de los delitos en que puedan incurrir, dice, lo que ahí se consigue no tiene validez. Entonces, eso es como el blanco y negro, digamos, que hay en este tema, pero hay áreas grises, donde, ¿qué pasa si yo estoy conversando con alguien y estoy yo divulgo la llamada? ¿Qué pasa si yo estoy intercambiando documentación con alguien y después yo divulgo este tema? Yo me recuerdo hace unos años, alguien en un juicio que pretendió que la documentación que había intercambiado con un cliente no podía ser utilizada en el juicio porque le había puesto el sello de confidencial. Entonces, al final hubo un fallo de la Corte Suprema, dijo, no, mire, supone que los únicos medios de prueba que van a tener estos comerciantes es el intercambio de cartas donde se va a demostrar la deuda, pero qué fácil fuera si le pongo a todas las cartas el sello de confidencial para no poderlas usar en juicio. Entonces habilitó, como quien dice, el hecho de que si alguien forma parte de ese intercambio de correspondencia, de esa comunicación, etcétera, sí puede ser utilizada. Lo que no puede ser utilizada es divulgar algo de terceros, una interceptación telefónica. Y entonces a lo que vamos es que la interceptación telefónica únicamente puede ser válida con autorización judicial. En este caso estamos en el área gris porque aparentemente, pues yo no me he tomado todas las horas para escuchar, claro, estos audios, que sí son muy difíciles
de entender.
De entender, sí, pero aparentemente podríamos decir, en un plano hipotético, si esta persona que está presentándose como un testigo de cargo o esta persona que está acusando, etcétera, él participó en esa llamada, pues está habilitada, pero si él no lo hizo y él lo que hizo es grabarla, entonces en este caso puede ser un medio inadmisible como prueba. Aquí lo paradójico de todo el tema es que ya se supo lo que pasó ahí, ya se sabe, entonces lo que se genera es como en derecho hay dos verdades, ¿verdad? Uh-huh. Va a estar la verdad histórica, o sea, la verdad irrefutable, pero va a estar la verdad formal, la verdad que no va a poder ser tomada y considerada en juicio. Entonces esa es la dinámica que hay aquí, que todavía no me queda a mí clara, pero ahí va a haber una admisibilidad, una no admisibilidad. Sin embargo, ya la historia ya se reveló. Aquí lo llamativo, yo no sé si me perdí ese tema, es que no sé si la defensa impugnó la escucha como inválida, pero sí, inválida en el sentido de que no existió, que es un montaje, que es una simulación, que es sacado de contexto. Yo no creo que la haya impugnado, no lo escuché al menos. Entonces, en principio se está aceptando que existieron, porque normalmente si se impugnan, mira, esta escucha o esta conversación telefónica la sacaron de contexto, porque realmente esto se aclara más adelante, pero solo usaron lo que les interesaba, ¿verdad? Entonces eso es el tema que vamos a ir viendo, qué validez le va a ir dando el juez a estos elementos de prueba y lo que son esta escucha y lo que son esos videos que hay. Van a ser prácticamente las pruebas reinas en este proceso, ¿verdad? Porque al final, en este caso, como que el tema de testimonios y todo siempre van a haber, pero va a pesar mucho el tema que se convierte en una prueba documental, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar porque, bueno, lo que la defensa hablaba era respecto a la legalidad de las grabaciones que hayan sido hechas por particulares y no por los investigadores del MP. En eso fue lo que la defensa se centró. No recuerdo, o al menos no he visto en ningún lado donde hable que se habló de que estaba sacado de contexto o que nunca había sucedido. Entonces, era más que nada quién había hecho estas grabaciones. Y esto me lleva al tema de cuál es el alcance, hasta dónde le permite al Ministerio Público utilizar esto, porque la pregunta es, ¿la carga de la prueba en temas de lavado de dinero sobre quién recae? ¿Quién debe demostrar que fue lavado de dinero? Sucede como en los demás delitos o en las demás acusaciones en las cuales quien acusa, en este caso el Ministerio Público, debe demostrar que se cometió el delito y el defendido o el acusado, pues lo que hace es desestimar esas pruebas que presentan o hace dudar de esas pruebas no es anularlas, pero sí quitarles la credibilidad a esas pruebas para decir esto nunca pasó o no sucedió, como tú decías, podía ser, esto está sacado de contexto. ¿Sobre quién recae la carga de la prueba en temas de lavado de dinero y hasta dónde alcanzan estas grabaciones? Porque no olvidemos también que un tema que hemos, o al menos en lo personal, yo he cuestionado mucho, es basarse solo en el testimonio de ciertos colaboradores eficaces, voy a poner entre comillas, para basar la prueba prueba de que se cometió ese delito.
Sí, el tema de los testimonios son muy frágiles, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Realmente lo que apunta en un caso, que no siempre va a tener uno prueba documental, no siempre uh-huh. va a tener uno videos, no siempre va a tener uno grabaciones, no siempre va a tener otro tipo de temas, en este caso pues como que hay un poco de todo. Por supuesto que hay que escuchar toda la descarga que va a presentar la defensa, pero el tema de lavado es tan difícil que yo donde más he aprendido es en tu programa, que invitas ahí a un colega que es extraordinario con una calidad didáctica enorme. Ahí es donde creo que más he aprendido. Creo que fue reciente esta entrevista, ¿verdad? Me recuerdo.
Sí. Hemos tenido al doctor Villalta para hablar sobre
es correcto, el tema. Uh-huh. Es correcto, tiene una calidad de presentar tan buena, que ahí es donde he aprendido muchísimo. Pero sí es muy difícil, porque al final es una imputación con que ese dinero es ilegítimo, y muchas veces sí le trasladan la carga en lugar de ser ellos los que realmente documenten y realmente armen el hecho de que ese dinero proviene de la comisión de un delito, y lo que está es tratando de introducir, de legalizar ese dinero, muchas veces sí se le traslada la carga de la prueba al acusado, y el acusado sí tiene que empezar a documentar como pueda, a decir que ese dinero es legítimo. Entonces sí, en principio la carga de la prueba la tiene el que imputa, pero en estos casos hay una línea muy delgada donde se defiende, como el tema de la extinción de dominio, uh-huh. que siempre ha causado revuelo, porque al final en los juicios de extinción de dominio la carga de la prueba se invierte totalmente. Ahí es usted lo que tiene es mal adquirido, y demuéstremelo, en lugar de que yo le demuestre de que lo adquirió mal, ¿verdad? Ahí ese es el caso clásico de inversión de la carga de la prueba, y el tema del lavado es una línea gris todavía.
Excelente. Estamos por concluir, Francisco. Quiero agradecerte que hayas tomado esta llamada y que hayamos hablado de forma lo más objetivo posible el tema del por qué es importante respetar el debido proceso, aunque creamos y casi que tengamos la certeza que alguna persona es culpable, en especial cuando hablamos de corruptos, que creemos que hay muchas probabilidades que sean correctas las afirmaciones, pero precisamente por ese debido proceso lo que se busca es que no haya lugar a dudas, que se hizo un buen juicio, que se les respetaron sus garantías para que se esté estableciendo justicia, porque al final lo que se busca es, y el Ministerio Público es parte de su misión, o es su misión principal, buscar la verdad, y yo agrego que esa búsqueda de verdad ayuda a que se imparta justicia, pues el tema del debido proceso, irlo entendiendo, y que el debido proceso está hecho no es para proteger a corruptos, sino o a culpables o a presuntos culpables, sino para proteger a ciudadanos inocentes de que sean respetados sus derechos. Entonces, ¿con qué te gustaría concluir?
Pues es muy importante que ahí esté el principio de que guarde el orden, que el orden te guardará. No hay que personalizar los temas, sino que hay que privilegiar las instituciones. Entonces, a mí me ha gustado mucho la línea que ustedes han tenido en el sentido de este caso, que este caso, por supuesto, que levanta todo tipo de pasiones, pero ustedes han sido muy objetivos, han narrado, no han mezclado temas, si les cae bien, si les cae mal, si el tema de la libertad de prensa y todo esto, sino que han mucha cautela, mucha precaución, y creo que ese es el mejor llamado, y salir de esa efervescencia que hay en las redes, que es verdaderamente invasivo, porque al final es muy peligroso estos debates paralelos, como digo, a veces pesan más que el jurídico, y muchas veces si se condena a alguien, pero el juicio paralelo decía que era inocente, se pueden levantar problemas sociales, o viceversa, se puede destruir la reputación de alguien y al final resulta absuelto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en realidad un día podemos estar en un lado de la línea y otro día podemos estar en el otro. Entonces es las grandes lecciones que da esta sabiduría de estos principios, no solo de nuestra Constitución, sino de los tratados en materia de derechos humanos.
Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros.
Con todo gusto, un abrazo.
Saludos. Platicábamos con Francisco Quesada, quien es abogado, y estábamos hablando con respecto al debido proceso y estábamos aprendiendo y conociendo sobre este tema. Y quiero agradecerles a todos. Gracias por haberme ayudado a compartir nuestra transmisión. Gracias por sus comentarios y gracias por estar con nosotros. Así que, pues, gracias. Así que felices tú, felices nosotros. Estaremos allí sin excusas. Aseguradora General, el seguro médico que te cuida a ti y a tu familia. Consulta a tu asesor de seguros. Llama al 1757. Y después de aquí, ¿nos vamos a dónde? A la San Martín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a disfrutar de la San Martín. Y si usted quiere, también lo puede hacer a través de sanmartinbakery.com. sanmartinbakery.com. Y si lo tuyo es WhatsApp, 2215-1515. 2215-1515. Que tengan un excelente día. Aprovechenlo. Hagan que cuente. Hagan que sea un día que los acerque a sus objetivos, a sus metas. Nos escuchamos en esta próxima emisión. Mi nombre es María Dolores Arias y les deseo el mejor de los días y sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.